Muy buenos días, estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la una de la tarde, estamos para A Coruña en el 103.4 del Dial. Para el resto del mundo, por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoxe estamos facendo o programa dende os sete campus de Galicia. Pili dende Ourense, Rosi e Alfonso dende Vigo, Puerto, Julio e Manuel dende A Coruña, Cristina e Coque dende Pontevedra, Carmen dende Santiago, Antonio dende Ferrol e Cosme, que son eu, dende Lugo. Na parte técnica, como sempre, Luis e Mariano, os maiores, e o noso coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Adalleus ha comenzado su actividad con visitas guiadas a la magnífica exposición que nos ofrece la Fundación MPO MOP en el muelle de batería de A Coruña. Hablamos de Wonderland, de la fotógrafa Annie Leibovitz. Esta está, siendo los días 19, 20, 21 y 22 de este mes. El horario es de 16:30 a 17:30. El punto de encuentro, la entrada peatonal por Entre Jardines y para 25 socios cada día. Es imprescindible que al hacer la solicitud en el correo habitual figure el día elegido. Por otro lado, la UDC Senior anuncia nuevos seminarios y ha abierto un plazo de inscripción desde el 16 al 25 de enero con los títulos siguientes: Mindfulness e Compasión para o Cuidado do Benestar Psicolóxico, que comenzará el 2 de febrero en horario de 17 a 19. También Sociología Urbana, un percorrido polo pasado, o presente e o futuro da cidade, que comenzará el 12 de marzo en horario de 11 a 1. También tenemos Lecciones de Arte de Vivir, que comenzará el 19 de febrero en horario de 11 a 2. Recordad que podéis ampliar esta información en la UDC Senior en el apartado de seminarios de A Coruña. Y vamos con Antonio en Ferrol. ¿Antonio?
Hola, buenos días a todos. El Club de Lectura Ariadna de la Universidad de Senior de Ferrol ha cumplido 5 años de andadura. Fue hace unos días cuando se celebró su 63 sesión de lectura. A lo largo de este tiempo se han debatido 65 libros, han acudido presencialmente 6 de los autores y se han leído alrededor de 21.000 páginas desde entonces. Actualmente está compuesto por 25 miembros, en su mayoría mujeres, el 92%, manteniendo una sesión cada 3 semanas del curso universitario. El último encuentro estuvo dedicado a la novela La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. La dirección del blog, en el que se puede seguir todas las sesiones con sus reseñas correspondientes, es https://lecturasenior.blogspot.com. Y como actividad especial, en unos días los integrantes del club visitarán el Museo del Reino de Galicia en A Coruña.
¿Y Cosme desde Lugo?
Muy buen día, Manuel. Pues en Lugo, la Asociación Estudantado Cuarto Ciclo Campus de Lugo xa está a organizar a viaxe para a celebración do Cocido 2026. Terá lugar o día 7 de febreiro. En esta ocasión, pola mañá, visitaremos o Centro de Interpretación da Minería Aurífera Romana, en San Clodio, no Concello de Ribas de Sil, e tamén o Museo Xeolóxico de Quiroga. As dúas será a hora de xantar en Vilar de Lor, que pertenece a Quiroga, un competente concido, un postres e viño da casa. E despois, pola tarde, unha visita guiada á muralla medieval de Monfort. Cedes de tempo a todo domingo para apuntardevos e reservar praza no número de WhatsApp indicado pola asociación. Como sempre, as prazas iránse ocupando segundo a orden de solicitude.
E Pili, que nos cuentas desde Ourense?
Pois nosotros nos adelantamos a Lugo e ya tuvimos este viernes pasado en la cafetería del campus una comida de convivencia que, como corresponde a la época, pues por supuesto fue un cocido. Es, digamos, la bienvenida al 2026. Una buena manera de comenzar el año y que los asociados, disfrutaron muchísimo.
Coque, háblanos desde Pontevedra. Ya.
Pues desde Pontevedra os contamos que el próximo lunes, día 26, coincidiendo con día no lectivo en Pontevedra, ASAEX organiza una visita cultural a Coruña, visitando las instalaciones de La Voz de Galicia en Arteixo, redacción, rotativa, museo de prensa y artes gráficas, y a continuación realizaremos una visita guiada, al igual que nuestros compañeros de A Coruña, a la exposición de Annie Leibovitz, Wonderland, en la Fundación Marta Ortega, acompañados de nuestro profesor de fotografía, Luis Pereira.
Y desde Vigo, ¿quién nos da las noticias, Rosy o Alfonso?
Rosy.
Muy bien.
Bueno, vamos a ver, aulas de formación abierta, ya terminó el ciclo que tenía programado de las cuatro conferencias. En esta ocasión fue don Juan Eloy Gelbert González, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago, catedrático en Historia Moderna por la Universidad de Cantabria, quien nos deleitó con la última charla. También ha sido becado por distintas instituciones muy prestigiosas. El tema de esta conferencia estuvo basada en las fechorías que consiguió realizar Francis Drake. Bueno, se le concedió el título de Sir, pero aquí lo conocemos por el pirata, ¿no? O corsario también. Dedicó casi toda su vida como marino y militar, dedicándola a participar en la guerra entre Inglaterra y España, a las órdenes de la reina Isabel I. En la primera ocasión, pues no lo ha conseguido, ha fracasado en su intento, que fue en el año 1585. Sin embargo, regresó en el 1589, consiguiendo, sí, de esta vez su propósito. Destruyó casas, saqueó y a la vez también los edificios religiosos, llevándose todo lo que tenía valor y quemando todas las imágenes. Ya sabéis que ellos no creen en la adoración de las mismas, ¿no? Don Juan Eloy, pues, nos recordó que, bueno, pues eso, que no creían, y fue a raíz de Enrique VIII, que fue cuando rompió con el Papa y se pasó a la Reforma Protestante. Desde luego fue una charla muy interesante. Hay más proyectadas, ya os iremos comentando.
Y ahora nos vamos con las noticias de Fegaus a Santiago y en este caso Carmiña nos dice lo siguiente.
Pues os cuento que la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, en siglas Fegaus, nos invita esta semana a ver algunos podcasts de los ya emitidos por Canal Senior durante nuestras vacaciones. Os recomendamos los siguientes. Descubre las leyendas de Betanzos y conoce todas las funciones de Gmail y sácale partido.
Y Rosy, desde Vigo, ¿qué nos cuentas? ¿Rosy? ¿Rosy, desde Vigo?
Os anunciamos que Canal Seniors ha creado un club de lectura al que podéis acceder, como siempre, de forma gratuita. Lo titulan Letras y Libros y lo definen como un intercambio de opiniones y experiencias sobre temas de literatura y escritura. Kiss me like
Y ahora vamos a hablar de Europa con el profesor Celso Cancela. Cristina va a ser la que le va a hacer las siguientes preguntas.
Hola, buen día. Como siempre, hay varias cuestiones para tratar, pero Celso ha seleccionado estas preguntas por ser tema bastante actual de momento. Estas semanas pasadas se han producido manifestaciones en varios estados de la Unión Europea, en varias ciudades españolas, contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que fue firmado el sábado pasado y ahora a espera de la ratificación, ¿verdad? Resulta curioso que se produzcan manifestaciones contra la Unión Europea. Esto es algo raro, diferente. ¿Puedes ayudarnos a contextuar y entender esta situación?
Bueno, pues Cristina, gracias por la pregunta, claro. Bueno, lo primero quizás es aclarar a nuestros oyentes qué es Mercosur, ¿no? Porque se habla mucho de Mercosur, pero no sabemos a lo mejor lo que, o puede que no sepamos. Mercosur básicamente es un bloque creado por cuatro estados en 1991, un bloque económico, ¿vale? Mercosur, en cierto modo, pretendía seguir la estela de la Unión Europea, pero en realidad nunca lo ha logrado. Por eso digo que es un bloque básicamente económico. Ellos lo que han tratado es principalmente desarmarse arancelariamente y que circulasen las mercancías entre ellos. ¿De acuerdo? Básicamente. ¿Quiénes son los estados que integran Mercosur? Bueno, pues son los dos grandes estados de Sudamérica, Brasil, Argentina y Paraguay y Uruguay. Ahora, bueno, desde hace unos años también se ha incorporado Bolivia, pero está en proceso todavía de aplicar la normativa, y Venezuela también lo era, pero está sancionada. Entonces, básicamente los estados que integran Mercosur son esos cuatro, más Bolivia y Venezuela, en situaciones un poco peculiares. Bueno, la pregunta a mí me parece muy interesante, Cristina, porque hemos dicho, ha habido manifestaciones contra la Unión Europea. Esto es novedoso. No son frecuentes, o no eran frecuentes, mucho menos en España, ¿no? Un estado así muy europeísta, no eran frecuentes o no son frecuentes las manifestaciones contra la Unión Europea. Además, abiertamente contra, no contra la Unión Europea en conjunto, sino en particular contra este acuerdo, contra la firma de este acuerdo. Es verdad que además de ciudades españolas, y eso también me parece que es interesante destacarlo, también ha habido ciudades europeas, muchas otras ciudades europeas han tenido lugar manifestaciones de este tipo. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Bueno, pues que en realidad las protestas ya tienen un carácter transnacional, ya se están organizando, en este caso, pues principalmente sectores agrícolas, el sector agrícola que se está organizando. Y esto tampoco sucedía así de una manera clara como lo estamos viendo ahora. Entonces, a mí me parece que aquí esto, desde un punto de vista político, desde un punto de vista politológico, es llamativo. No sé si quieres que comente alguna cosa más de motivos, por qué se firma, porque, por ejemplo, a lo mejor os estáis preguntando, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué se firma ahora? ¿Por qué ahora se firma este convenio cuando en realidad llevábamos...
Por ejemplo.
Sí, llevábamos 26 años, ¿no? 25, 26 años de negociaciones. Bueno, yo creo que aquí hay una clara, hay que insertar esto dentro del marco de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues esta nueva onda, esta nueva situación geopolítica, pues proporciona tres grandes razones, ¿no? Yo creo que una es la que tiene que ver, pues eso, con la competencia en un mundo de bloques, ¿no? China, Estados Unidos, Europa, y si la Unión Europea quiere tener algún papel, alguna relevancia, pues no le queda más remedio que buscar algún tipo de socio. Por eso, bueno, pues trata de reforzar los lazos con Latinoamérica, ¿no? trata de buscar, de reforzar, perdón, en este caso con Sudamérica, para ser un poco más, más exacto, o con Mercosur. Y de esa forma, pues también, de alguna manera, ocupa terreno, ¿no?, respecto de otros posibles rivales. Para la Unión Europea puede ser importante, pues, desde el punto de vista de diversificar sus fuentes de, por ejemplo, de aprovisionamiento. Esto lo vimos con el COVID, no es que exactamente el ámbito sanitario, pero sí, por ejemplo, el ámbito alimentario, ¿no? El no depender a la hora de adquirir alimentos, pues por ejemplo de una sola área, ¿no? Por citar alguna cuestión. No sé si quieres hacerme alguna otra cuestión.
¿Y esto también puede ser un confronto contra o algo de
ellos? Podría, porque, bueno, sí, sin duda, porque los rivales que están disputándose, y esto se ha puesto, digamos, blanco sobre negro en el caso de Venezuela, ¿no? Estados Unidos se ha dicho, bueno, pues que iban a ponerse ellos ahí, que por ahí andaban rusos, hay intereses también chinos. Bueno, pues es una forma, pues, de alguna forma de ocupar el terreno, de frenar la expansión china, sobre todo, que está llegando con muchísimo capital, con grandes inversiones, y la Unión Europea, pues, estaba en cierto modo de brazos cruzados, ¿no? Bueno, pues esto es una forma. Aquí lo que ejemplifica esto es cómo funciona la política comercial de la Unión Europea, ¿no? Realmente, cómo funciona la política comercial.
Sí, pero a mí lo que me extraña, sí, Celso, a mí lo que me extraña, sí, es que todos los países están representados en la Unión Europea. Llevan veintitantos años, como nos has dicho, sí, estudiando este proyecto. ¿Por qué esa contestación de la agricultura? ¿Es que la agricultura de Europa no ha tenido la suficiente representación? ¿Qué ha pasado? ¿O es un movimiento que está manejado de otra manera, por contestación?
Hay que tener en cuenta que el peso de la agricultura, aunque no nos lo parezca a primera vista, el peso de la agricultura en el Producto Interior Bruto de la mayoría de nuestros estados es muy reducido, en realidad.
Vale.
Es muy reducido. Por supuesto que no hay que descartar también, bueno, pues que ciertos actores políticos utilicen esta circunstancia para aprovechar sus bazas políticas, jugar sus bazas políticas. Pero, evidentemente, yo aquí, siempre que se toma una medida, y en este caso es muy evidente, y además los medios de comunicación lo están haciendo muy, muy palmario, muy claro, lo están poniendo muy claro, es quién gana y quién pierde. Bueno, pues probablemente la agricultura europea en general, pues sí, salga perdiendo en cuanto a la capacidad de competir, porque, bueno, pues sabéis que lo van a tener en principio complicado. Pero ¿por qué hay que protestar si yo fuese un agricultor? Obviamente, pues porque quiero algún tipo de compensación, lo que sea. Por ejemplo, pues se van a empezar a negociar el próximo año el marco financiero plurianual hasta 35, y fijaros que, claro, ahí es donde se va a jugar una partida muy importante, que es lo que se va a destinar. Ese marco financiero básicamente es un presupuesto a largo plazo de la Unión Europea y, por lo tanto, determina las cantidades que van a asignarse a distintos sectores. Bueno, pues ¿por qué no protestar ahora? ¿Por qué no legitimar las futuras reclamaciones de esa bolsa, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, si me ocurre.
Gracias.
Pero puedo hacer una pregunta. Simplemente, yo, sí, hay una parte por ahí que son las condiciones de explotación o de producción, que dicen los ganaderos españoles que no se cumplen en otros países y que ellos pierden competitividad por eso.
Sí, básicamente porque las estructuras agrarias europeas y de la mayoría de los estados europeos y desde luego de Argentina y de Brasil, ¿verdad? Todos tenemos en mente, pues, los grandes latifundios, las grandes fincas, las grandes empresas en definitiva que operan en el terreno agrícola en esos dos países que acabo de mencionar, que son las dos grandes potencias, ¿vale? Siempre se pone el ejemplo de la carne, se pone el ejemplo de la leche y, bueno, de otros puntos, pero, por ejemplo, la carne, pues es probable, evidentemente, que pueda entrar en la Unión Europea de una forma, pues, obviamente, pues, a precios muy, muy competitivos. De todas maneras, también es verdad que la Comisión Europea tiene una cláusula, digamos, una especie de freno de emergencia para, en el caso de que haya oscilaciones en los precios, bueno, poder activarla, ¿no? Pero, evidentemente, nuestras estructuras agrarias y el peso de la agricultura en el conjunto es el que es, ¿no?
Me refería más a, digamos, al uso de elementos que puedan generar más producción, que en Europa no están permitidos, ¿no?
Entonces, bueno, no, claro, si es cierto, ¿no? Sí. Sí, el marco normativo es diferente. Es verdad que la Unión Europea está, a priori, es diferente. Lo que sucede es que la Unión Europea obviamente también establece unas condiciones, ¿no? Unas condiciones, por ejemplo, de tipo sanitario, el uso, por ejemplo, de pesticidas. Bueno, las condiciones, pues, de que aquí se aplican de relativas, por ejemplo, al trato animal, ¿no? Bueno, si en el convenio está previsto que se puedan aplicar a esos estados, pues con el tiempo se irán homogeneizando las condiciones.
Pero unha pregunta tamén, tengo curiosidade, non? Isto, en Lugo están os tractores rodeando a muralla, entón, sí. Unha da argumentación que fan é que, claro, a agricultura produce alimentos para comer.
Sí.
E claro, se eu collo un bisté cuya vaca ou cuyo becerro foi engordado con clenbuterol ou con tonterías,
sí.
Pois claro, é unha cousa sensible. Entón, claro, iso tamén hai que telo en conta. O sea, que non é só, claro, non pinta, ou mellor, a agricultura non pinta moito, pero é un noso alimento. Entón, tamén hai que ter cuidado.
Sin duda, el aspecto sanitario, bueno, pues es yo creo que es prioritario, ¿no? Es prioritario y no sería una buena noticia que esos productos entrasen sin cumplir con las normativas europeas. De todas formas, también os recuerdo que eso es bastante, ese argumento es bastante utilizado con ocasión de algunas guerras comerciales. Recordaréis cuando se hablaba de la fresa de Marruecos, de las que si no se cumplía, que si podía propagar algún tipo de enfermedad. Es bastante frecuente que eso se utilice como un arma arrojadiza cuando hay conflictos de tipo comercial como es este. Y todos vosotros también tendréis en mente que, bueno, la agricultura es un factor controvertido. ¿Os acordáis cuando los camiones españoles eran quemados en las fronteras de Francia? Bueno, pues realmente la preocupación era la misma, era el temor de los agricultores franceses a la entrada de productos españoles, que incluso en algunos casos, pues por razones climáticas, pues iban a llegar a los mercados tradicionalmente franceses o dominados por la agricultura francesa antes incluso que eso sucede con la fresa, ¿no? No creo que sea... No, que sea, no es tan extraño esto, ¿de acuerdo?
Bueno, si hay tiempo para una pregunta más. También a comienzos de 26, España y Portugal celebraron los 40 años de adhesión a la Unión Europea. ¿Cómo fue esta adhesión? ¿Qué valoración merece ahora, en este momento?
Bueno, yo creo, Cristina, efectivamente, el 1 de enero se cumplían los 40 años, porque entramos en 1986. Yo creo que la valoración para ambos socios, porque no hay que perder de vista que las comunidades europeas en aquel momento también se la jugaban, ¿no? También se la jugaban con la entrada de España y Portugal. ¿Por qué? Porque eran estados, recordaréis, bueno, que salíamos de un periodo de dictadura, ¿no? No teníamos una tradición democrática, despertábamos algunos temores, pues bueno, pues porque a ver qué van a hacer estos, a ver si van a volver a las andadas y tenemos algún conflicto. Bueno, pues por fortuna no se cumplieron esas expectativas, ni mucho menos, y yo creo que la valoración en general, tanto para España como para Portugal, yo diría, fue un buen negocio. Fue una buena, bueno, por razones políticas nos dio estabilidad, por razones económicas nos permitió modernizarnos, nos permitió estabilidad económica que ahora tenemos. Ahora, por fortuna, la memoria es frágil, ¿no? Entonces ya no nos acordamos de cómo se gestionaba la, claro, cómo se gestionaba anteriormente, ¿no? Pero bueno, pues hoy tenemos, estamos en una moneda única, bueno, eso nos da estabilidad, nos da, crea confianza respecto de eso, eso es la parte económica. En la parte política creo que tampoco tengo mucho que decir, porque creo que somos conscientes todos del buen trato que hicimos y las buenas consecuencias que en general se han derivado de ahí.
Muy bien. Pues se nos ha comido el tiempo. Esto bueno. Es muy interesante, sugiere muchas preguntas, pero el tiempo es el tiempo.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, hasta otra ocasión, hasta la próxima ocasión. Sí, sí, sí. Adiós.
Perfecto, hasta luego.
Y en la sección literaria hay un libro para ti. Charo, desde Madrid, nos hace una no recomendación y una recomendación. La oímos.
He terminado El último secreto, de Dan Brown, autor también del Código da Vinci. Anuncian la novela como la más trepidante del maestro del thriller. Yo pienso que es una más de la saga, muy similar al Código da Vinci, Ángeles y Demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Trata del mismo personaje, Robert Landon, y para mí lo único destacable es que lo sitúa, lógicamente, en otro lugar, ahora es en Praga, y que resucita a una figura mitológica del judaísmo, que es el golem. Por lo demás, son las mismas aventuras, idas y venidas, desentrañar códigos, utilizar su mente prodigiosa, resolver enigmas, resolver pruebas y nada de particular. Una más, lo dicho. Recientemente he leído El tren de los niños, de Viola Ardone. Viola Ardone, en El tren de los niños, tomando situaciones y hechos reales, confecciona un relato de una gran humanidad. En 1946, en plena posguerra, una iniciativa del Partido Comunista Italiano trasladará a niños del sur, de la zona de Nápoles, a la Italia del norte para facilitarles la vida. La historia nos la cuenta uno de los niños del sur, Amerigo, que deja a su madre para vivir una temporada en el norte. De esta novela se ha realizado una película que, aunque de una manera forzada, enseña la vida de dos madres contrastando su situación económica. La primera destruye los sueños de Amerigo de ser violinista. El final es agridulce para Amerigo, porque aunque logró su sueño de ser violinista de éxito, perdió a su madre, si bien recuperó el violín que ésta guardaba en su casa. La novela me ha parecido una delicia y nos demuestra cómo en momentos difíciles la solidaridad es una de las bases de la supervivencia humana.
Charo nos recomienda este libro escrito por Viola Ardone, como ella dice, que se publicó en enero del 2022 por 6 Barral. La película, que tiene el mismo título, es del 2024 y está dirigido también por otra mujer, Cristina Comencini. La Segunda Guerra Mundial dejó un rastro de miseria y dificultades de todo tipo en Italia, aunque unas regiones fueron mucho más castigadas que otras. Nápoles es una ciudad, en el momento de la posguerra, que carece absolutamente de todo, y es ahí cuando aparece la iniciativa del Partido Comunista Italiano, la iniciativa de otra mujer, la activista Teresa Noce, y la iniciativa de la Unión de Mujeres Italianas para que los niños abandonen la zona. El objeto fue llevar al norte a la zona de la campiña Emilia-Romagna, donde muchas familias estuvieron dispuestas a acoger durante un periodo determinado a niños procedentes del sur. Esos trenes de la felicidad, como los vulgarmente se llamaban, consiguieron colocar a 70.000 niños del sur en familias del norte. Los que fueron directamente a la ciudad de Reggio Emilia tuvieron la suerte de coincidir con una corriente pedagógica que todavía está en vigor y que lleva el mismo nombre que la ciudad, Reggio Emilia. Como decía Charo al principio o al final de su alocución, alguien dijo que en tiempos difíciles es cuando la solidaridad se abre paso.
Y ahora en la sección Cousas Nosas, a poesía de Novoneira o Inverno, nos va a ilustrar Cosme, desde Lugo.
Bo día dende a cidade amurallada. Neste primeiro programa de 2026, voto man, efectivamente, de Uxío Novoneira, un dos nosos. Voto man dun seu libro, Os Eidos, do que Otero Pedrallo deixou escrito o seguinte. Os Eidos flúe como unha néboa, un río, un tempo, sinala o regreso ao sentido eterno de Galicia. E vou tomando os Eidos porque estando no Incio para cantar os Reis este ano, sorprendeu a neve e aproveitei para reler a letanía de Galiza. Aquela que dice Galiza, digo eu, un di Galicia. Galicia decimos todos, Galicia, hasta os que calan din Galicia. Que saben, sabemos, Galicia a dor chora, a forza, Galicia do silencio calada, a forza, Galicia da fame, emigrante, a forza, libre para servir, libre para servir, libre para non ser, libre para non ser, libre para morrer, libre para morrer, libre para fuxir, libre para fuxir. Galicia la brega, Galicia nosa, Galicia mariqueira, Galicia nosa, Galicia obreira, Galicia nos, Galicia inmandiña, Galicia viva ainda. Relendo este poema, lembrando ao compañeiro de estudos que representara esta poesía nunha obra de teatro no claustro de Pela Nova, malou pola década dos 70, relendo e lembrando ao compañeiro que desgraciadamente xa deixou este mundo, máis que daquela nos axudou a descubrir a un novo Neira que tampouco está o que conoce, mas nos deixou unha obra colosal. Neste primeiro programa de 2026, vou tomar de novo Neira o primeiro escritor en falar galego nun acto público despois da guerra. Vou tomar de novo Neira, nado no 1930 en Caudel, e que morreu en Compostela no 1999. Vou tomar de novo Neira, o gran poeta, unha poderosa escrita, termo presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, o recitador admirado, que deixou a obra literaria escrita, moi recomendable de ler, desde logo. Decíavos, estando no Incio para cantar os Reis, sorprendeu a neve e aproveitei para reler varios poemas, Cousas Nosas, de novo Neira. Como é tan bonito que di, neva, venta e fai fume, vense a xente tra o lume e a xógase toda en col o cariño do remol. Ora, riba do lousado, óllase por un furado nevar a copo tendido e logo a entrececido. Ou a piloto, tronou, ventou e choveu, ducouse a terra co ceo, a noite que onte caíu solo foi para quen a ouviu. A meteu o río, a meteron a fonte e os contegallos dos montes. Naza a oua golforón, regan os prados a cachón. Ben queridos e ben queridas radio ouvintes de Radio 50 e Pico, dende as ondas radiofónicas, atrevémonos a recomendar a leitura a obra extraordinaria dunha das voces máis intensas, renovadoras e salientables da literatura galega. O tempo de inverno presta a eso. anímate a leer. Por ejemplo, Los sueños teimosos, para entender a súa poesía. Anímate a leer Os eidos un e dous, e a súa poesía esencial, Espello do cosmos. Anímate a leer Elexías do Caudel, para entendermos as preguntas, na eterna pregunta do mundo. Anímate a leer Do Caudel a Compostela, de Anna Canto, ou parte da súa obra. Anímate a leer, xa remato, cunhas verbas de Novo Neira, estimados radiovintes, tra o inverno chegará a primavera, dicía Novo Neira. No bicarelo, do bico do brelo, canto paxeriño. No mesmiño bicarelo, do bico do brelo. Que teñamos un bon ano 2026, que lembremos como a corresponda a don Ramón Otero Pedrallo e de Ica o Vindeiro programa.
Sé cómo ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza.
Ahora nos vamos con Coque, una de las excelencias de nuestra cocina, que nos va a hablar de cómo superar los excesos navideños y con alguna receta de aprovechamiento de las sobras. Coque.
Pues sí, hola compañeros y hola oyentes, bienvenidos a este rincón de supervivencia post-navideña. Si ahora mismo sientes que tu cuerpo es un 60% agua y un 40% turrones y mantecados, no te preocupes, no estás solo. Y por eso hoy vamos a hablar de cómo resetear el organismo sin sufrir y, lo más importante, cómo darle salida a esos restos en la despensa que nos miran con cara de cómeme desde el 7 de enero. Paso primero, operación rescate del cuerpo. Después de días de banquetes donde el plato principal era un poco de todo y un mucho de postre, nuestro cuerpo pide clemencia. Así que aquí tienes tres reglas de oro. Primera regla, hidratación. Agua con limón o pepino, infusiones de jengibre y menta harán que tu hígado te envíe una carta de agradecimiento. Segunda regla de oro, piensa en verde. La comida verde será tu mejor aliada. Te ayudará a depurar y a perder esa sensación de globo aerostático. Y tercera regla de oro. Proteína ligera, como pescado blanco. Piensa que tu sistema digestivo está cansado y necesita unos días tranquilos, que en nada volvemos a empezar con cocidos y dulces de carnaval. Y ahora vamos con el paso número 2. Reciclaje. Sí, sí, vamos a reciclar las sobras. Así que no tires nada porque esos dulces navideños pueden transformarse en postres dignos de estrella Michelin o casi. Empezamos con el turrón blando o turrón de Gijona. Si te ha sobrado esa tableta aceitosa que nadie quiere abrir, vamos a preparar una espectacular mousse de turrón. Ingredientes. Una tableta de turrón blando, 200 ml de nata y 2 claras de huevo. Lo primero es triturar el turrón con un poco de la nata. Después montamos el resto de la nata por un lado y las claras por el otro. Mezclamos todo con mucho cuidado con movimientos envolventes y listo. Una mousse espectacular, ideal para tomar así, rellenar algún bizcocho o si ya quieres que te hagan la ola, lo acompañas con unas ricas crepes. Pero el turrón también es ideal para añadir a una tarta de queso, como por ejemplo la que yo suelo hacer con 200 gramos de turrón blando, 600 gramos de queso crema, 300 gramos de nata, 4 huevos, 150 gramos de leche condensada y una cucharada de harina. Meterlo todo en el robot de cocina, lo volcamos en nuestro molde, yo suelo utilizar uno redondo de 22 centímetros forrado con papel de horno y lo cocinamos a 210 grados, unos 40 minutos. Pasado ese tiempo, apagamos el horno y dejamos la tarta con la puerta entreabierta más o menos una hora, ¿vale? Para que no se baje toda de golpe. Después la dejamos reposar en la nevera hasta el día siguiente. Resultado, una delicia de tarta de queso y turrón. ¿Y con los polvorones? ¿Qué podemos hacer con los polvorones? Pues unas trufas casi adictivas. Simplemente los desmenuzamos con queso crema hasta obtener una masa maleable, hacemos bolitas y las pasamos por cacao puro. El punto salado del queso rompe el dulzor extremo del polvorón y créeme, enganchan. Y por último, una receta más, que además es mi preferida, el pudding de roscón o panetone. Y vamos a utilizar sobras de roscón o panetone, 3 huevos, medio litro de leche, 1 cucharadas de azúcar y canela. Batimos los huevos con la leche, la canela y el azúcar y añadimos los trocitos de roscón o de panetone. Lo volcamos en un molde y lo cocinamos a baño María unos 40 minutos o hasta que pincharlo con el palillo este salga limpio. Nadie se creerá que ese dulce esponjoso es el roscón duro de hace unos días. Y nada más, hoy os lleváis 4 recetas sorprendentes y un montón de consejos. Un biquiño y nos vemos entre fogones.
Descongelar espinacas, que es un plato de cuchara mezclar.
Son las 10 de la mañana en un puerto gallego y la niebla vuelve a hacer de las suyas. Así comienza 3 bocanadas de niebla, una historia sobre viajes, regresos y recuerdos que nunca abandonan del todo.
3 bocanadas de niebla. Primera, a las 10 de la mañana zarpa puntualmente la lancha que va a Mugardos y él, Eusebio Andrade, la ve partir como ha visto partir tantas cosas en la vida, sin inmutarse, con una expresión deshabitada. Solo que hoy, al levantar las solapas del gabán, repara en sus manos ajadas por la sal y las maromas y piensa que su vida ha ido transcurriendo también a trompicones, como el vaporeto que dobla la bocana en medio de la niebla. Eusebio, rapaz, cuidado coa néboa, que unha muller moi vingativa solía decirle su madre en aquellas mañanas de colegio, cuando los bolsillos estaban llenos de canicas y aventuras y la bruma cubría el puerto de Ferrol. Ese Ferrol bello que entonces se le antojaba misterioso. Las chalupas, los remolcadores con neumáticos colgando, los bacaladeros que zarpaban rumbo al gran sol, todo era un teatro inmenso de sombras. Y así, sin otro gesto que el del gabán, Eusebio ve partir el vaporcito mientras recuerda la mañana en que él mismo dobló por primera vez esa bocana en un carguero rumbo a Buenos Aires. Pero entonces la niebla era mucho más espesa. Segunda, fue al desembarcar en el otro lado del mundo cuando recordó la antigua advertencia de su madre. En el puerto argentino, un marinero fornido le explicó el ritual de una bebida mágica. El mate es un juego de sugestiones, ¿sabes? Y Eusebio, que apenas había salido de la ría de Ferrol, escuchaba embelesado los relatos de aquel hombre que tenía una clepsidra por amante. Sorbe, Eusebio, que la vida tiene su embajada entre el gaznate y la tripa. Creyó entonces que la existencia, lejos del mundo escueto y rural, sería la culminación de sus sueños. Sueños que habían nacido en el verano del 55 y se recordaba apoyado en las balaustradas del cine Arribí de Cedeira o en la platea del Teatro Jofre de Ferrol, viendo proyectarse sobre las noches cálidas un mundo sofisticado donde las mujeres bonaerenses se liberaban mientras ponían de moda el saco blazer y la camisa blanca. A veces, durante los noticiarios del nodo se oían acentos húmedos, ecos de morriña que cruzaban la pantalla para quedarse, como lo hacía la nieva, entre la fábrica de armas y la bocana del puerto. Allí dejaría media vida, en los manglares, en la pampa infinita o entre los versos del Martín Fierro que Borges transformaría en los espejos del Aleph. Tercera. Eusebio volvió a subirse las solapas del gabán. En Ferrol, a mediados de enero, si no llueve, sopla un viento que deja los recuerdos como fotografías en sepia. El agua caía de los canalones como venas primitivas y las calles reflejaban la memoria, la sensación de que la vida es un contrato con cláusulas ocultas. Caminó sin guarecerse hasta la vieja casa donde vive desde que regresó de Argentina hace ya 20 años. Los mismos que lleva paseando entre el puerto y la Malata, eligiendo cada noche el recuerdo de Celia, alisándose el cabello antes de salir, el olor a manzanas de su pelo, el sonido de los tacones resonando en el piso. Ha olvidado ya el lodo y la derrota, y se asoma a la ventana para contemplar la vida pasar, sabiendo que también él puede mirarse desde el reverso del espejo, sacar allí a bailar a Celia, sentir de nuevo su cintura, el vuelo de su falda, la música que la envuelve, como si sonara solo para ella, en una atmósfera que conduce inevitablemente a la rendición. Entonces, el gesto del gabán ya no es más que una marca en el libro de los recuerdos al que volverá todas las mañanas que le queden, a eso de las 10, cuando parte puntualmente el vaporcito que va a mugarlo.
Y ahora entramos en la tertulia y vamos a hablar de los buenos propósitos y también de los propósitos incumplidos. Carmiña, cuéntanos si has tenido propósitos y si los has
tengo
tenido.
Tengo propósitos de la enmienda. Y no os cuento mis pecados, pero yo prometí comer mejor. ¿El coque? Porque no lo suelo hacer bien, como mucha comida comprada y cosas de esas. Y bueno, así propósitos, muchos más no tengo, lo que vaya saliendo.
Y Alfonso, desde Vigo, ¿qué propósitos ha hecho y qué ha incumplido?
Bueno, yo, mi propósito en los últimos años viene, pues, de por parte de los estudios. Me he propuesto, pues, darle duro al inglés y lo estoy consiguiendo porque me está motivando mucho. Hago 8 horas a la semana de inglés, 4 clases y bueno, y me está dando muchas satisfacciones porque llevo ya 5 años en la Escuela Oficial de Idiomas y tengo que decir que aplicado y con constancia, a pesar de mi edad.
No te oímos, se corta.
Se corta, Alfonso. Sí.
Tiene que hacer de propósito mejorar la wifi también.
Sí, sí.
Pues vamos a Pili.
Yo quería preguntarle, quería preguntarle a Alfonso ese propósito si se cumple cuando oye a Trump. Porque Trump habla, no sé qué idioma habla.
El suyo, habla bueno, el suyo.
Digamos que, yo no sé, ¿cómo diría yo? Escuchar a ese hombre, pues a lo mejor te quitarían las ganas, ¿no? Pero bueno, yo voy a pelear por lo menos para entenderle bien y sabe realmente, bueno, ¿no? Sus propósitos se saben o se intuyen más bien, pero bueno, en cualquier momento aparece conquistando las Islas Cíes.
Sí, sí,
sí. ¿Y Pili, qué nos cuentas, Pili?
Pues yo no soy de muchos propósitos, y porque, bueno, me gusta los propósitos hacerlos día a día, porque eso de a largo plazo no soy muy constante, pero... Pero bueno, siempre alguna cosa queda por ahí, pintura, me gustaría mejorar en la radio, por supuesto, y no sé, ir bueno, poco a poco, día a día.
Poco a poco. Rosy, ¿tú qué tal?
Pues yo nunca me he hecho ningún propósito para el año nuevo, pero este año por imposición y por salud, por imposición por mis hijos... pues tengo que empezar a mover el esqueleto, ¿sabéis? Porque estoy entumecida, porque desde el COVID no he vuelto a hacer ejercicio.
Clases de
eso
baile.
Me está afectando muchísimo.
Clases de baile. Entonces, que te gusta, y eso es buenísimo.
Sí, pues vengo hoy precisamente del multiusos para preguntarle qué actividades tenían, pero bueno, tendré que empezar por algo suave. porque estoy muy agarrotada. Entonces este año pues he hecho el propósito, pensando en la salud, pues de hacer ejercicio. Mira tú qué simple. Y después, bueno, durante el año lo que vaya surgiendo, vamos programando.
Pues que así sea. Antonio, cuéntanos lo tuyo, a ver.
Hombre, yo soy un hombre de propósitos, de listas de propósitos. Soy de los que tienen cuadernillos siempre. Bueno, voy a hacer este tipo de iniciativas, no solo cuando se empieza el año. Cuando se empieza el año es lo más llamativo. Pero tengo muchas, y yo creo que cada mes tengo unas cuantas. Pero de las más significativas, cuando empieza el año, es, bueno, voy a adelgazar. Claro, tengo que quitar los 5 o 6 kilos que me he metido durante las vacaciones de Navidad. Evidentemente voy a andar más. Voy a terminar algunas de las cosas que tenía pendiente y que son necesarias acabar. Pero el hecho de que no cumpla muchas de ellas no pasa nada. Lo renuevo de nuevo, empiezo, aparto de cero y muchas veces son las mismas. Pero sí, este año tengo un propósito. El año pasado terminé una novela y hace el año anterior un libro de poemas, y con este llevo otro libro nuevo de poesía un año y medio y quiero acabarlo. Además, lo necesito para poder hacer otra cosa.
Pues enhorabuena. Y Puerto, a ver, cuéntanos lo Nada. Tuyo, tus propósitos, tus despropósitos.
Yo no tengo propósitos. No tengo propósitos porque no quiero frustraciones. Me pasa como Antonio con lo del adelgazamiento. Empiezo algo, digo voy a hacer, no sé qué. Y no, de vez en cuando, no. Intentar ser un poco mejor, como siempre. Pero nada más. No tengo propósitos. Sin propósitos.
Sin propósitos. Pues, Cosme, ¿y tú? ¿Qué cuentas?
Bueno, a ver, eu son dos que aproveito, digamos, que remato o inverno, a escuridade, a friaxe, a algo frío e todas as complicacións, a caída da folla, e intento, coa chegada de primavera, pois, sumarme a vivir a vida con un pouco de esperanza, con ilusión, non? Tanto o corpo como o espírito. A nivel do corpo, de sempre, manterse un pouco en forma, alimentarse un pouco mellor. A nivel de espírito, pues, bueno, estamos no cuarto ciclo aí estudiando, ahora estou facendo un traballo sobre música, e tamén me dedico así un pouco máis a música do que me dedicaba. Entonces, unha palabra, aproveitando a ilusión da primavera para ter a ilusión de vivir en comunidade con todo o mundo é o mellor posible.
Genial.
Sí, lo que pasa, buen propósito. Lo que pasa es que parece que los propósitos son como un castigo. Es decir, algo que te cuesta mucho hacer.
Una obligación, algo, ¿verdad? Que una no obligación.
Algo que es como una carga y no debería de ser una carga.
No, yo tengo que reconocer que mis propósitos son incumplidos. Yo soy un desastre, pero entiendo que sí, que uno debería, pues, yo más que propósitos diría de ponerse metas, ¿no? Mejorar, porque yo creo que lo que podríamos hacer para avanzar un poco es mejorar. No sé qué estáis pensando vosotros.
No, pero que los propósitos, pienso yo, que no tiene por qué ser un castigo, Si
claro.
Tú haces una cosa que a ti te gusta, ainda que se dé trabajo, no es trabajo.
Claro, pero el secreto es ese, Cosme, el secreto es hacer propósitos, es decir, hacer cosas que te gusten.
Claro.
Y sin forzarse, ¿verdad?
Bueno, a ver, yo tenía un solo propósito para este año, que era abrir por fin mi propio espacio gastronómico. Sí. Pero es que ahora durante esta tertulia tengo otro propósito más que me acaba de surgir.
Venga.
Que es mandarle recetas a Carmiña para que coma sano y se cuide y cumpla su propósito.
Bueno, tú...
Pues
las mandas para todos. Las recetas las mandas para todos. Que yo creo que todos. A nadie le sobra la idea de comer más sano. Yo creo que siempre. Bueno, yo venía oyendo yo en la radio que decían que esta es la tercera semana del mes y que en 3 semanas que ya deberíamos. Si empezamos un propósito nuevo el día 1, que ya teníamos que tenerlo más o menos encarrilado.
O sea, dicen los psicólogos que en 3 semanas se crea un hábito. Y entonces.
Yo ya
he perdido 1 kilo. Ah, bueno. Fue muy bien.
Algo es algo.
Fue muy bien. Ya lo tienes bien encarrilado entonces.
Sí, sí. Son 10.
Sí, lo que pasa
yo
es que date.
Yo escogería los kilos que os sobran a
Antonio,
todos.
Antonio, verdad, date prisa que luego llega lo del cocido. Y sí, luego ya llega el carnaval, la Semana Santa. Es que estamos en una comunidad donde todo se celebra comiendo. Entonces debe ser hay unas tentaciones.
Tenemos viaje a Mugardos para visitar las ruinas que han encontrado allí en Mugardos. Y luego hay un cocido, algo como el de la
y os olvidáis
de la época de los cocidos.
Y os olvidáis de una cosa importante, un propósito fundamental. Mejorar la audiencia de Cuac FM, de Radio 50 y pico.
Muy bien.
Todos con ese pensamiento positivo.
Venga, venga, todos ahí.
Y ya nos vamos, queridos amigos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223, 625-897-223. Quédate en Cuac FM disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles 28, recordad, miércoles 28, y mientras tanto, por favor, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser muy felices.
Eu namorei dun travesti de luxo.
Non te peches o amor. Cuac FM, amor de pato.